Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Bien, buenas tardes. Tengan todos ustedes, radioescuchas, bienvenidos de nuevo a este programa de Radar Empresarial. Jóvenes que transforman el futuro, investigación, innovación, emprendimiento desde la universidad. Hoy en este programa vamos a dar inicio a un nuevo semestre universitario, una etapa llena de retos, aprendizajes, de oportunidades a miles de jóvenes que hoy regresan a sus aulas. Más allá de las clases y exámenes, la universidad es un espacio donde nacen ideas, se construyen proyectos, despiertan vocaciones que pueden transformar comunidades enteras. Hoy hablaremos precisamente de cómo la investigación y el emprendimiento pueden convertirse en herramientas para construir el futuro y no verlas como separado. Y bueno, para abordar este tema de este programa tenemos dos invitados de lujo que engalanan este programa de Radar Empresarial.
Eso dice porque es nuestro amigo el doctor.
Son mis buenos amigos, entonces me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación. Yo sé que fue de como haya sido, pero
bueno, no te lo vamos a decir.
Qué bueno que aceptaron la invitación. Tenemos al doctor Marco Antonio Delgadillo Guerrero, que es licenciado en Historia.
En Historia,
que
sí.
Es maestro en Historia de México y es doctor en Ciencias de la Educación. Tiene experiencia en investigación, en dirección estratégica de educación media superior y superior. Y bueno, también ha gestionado proyectos muy relevantes de emprendimiento. Y no le gusta que diga mucho su currículum porque nos vamos a llevar todo el programa hasta que llevamos. Porque también tenemos, y estamos estrenando invitada, porque nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación a la maestra Blanca Estela Palafox Espinosa. Ella es licenciada en Derecho, es maestra en Administración y también tiene experiencia en proyectos de investigación, ponencias en diferentes eventos y organizadora de eventos donde están los jóvenes participando en proyectos de investigación y en emprendimiento. Justamente vamos a aprovechar de su experiencia para abordar este tema de este proyecto. De nuevo les agradezco la invitación y sean ustedes bienvenidos.
Muchas gracias, doctor. Gracias por invitarnos a este espacio y gracias a todo un reconocimiento al trabajo de tu cuerpo académico, ¿no? Que donde está la doctora Luz Amparo, la maestra Miriam, no recuerdo quién más está.
La doctora Gina.
Gina. Y bueno, tú colaboras en el cuerpo académico, sí, maestra Blanca.
Sí, también está la maestra Blanca como colaboradora. Y bueno, entonces iniciamos con este tema tan importante porque creo que nos va a dar mucho material. Primero escuchamos una cápsula y luego nos vamos de lleno con nuestras críticas constructivas.
Va,
perfecto. Órale,
okay. Gracias.
La investigación, la innovación y el emprendimiento desde la universidad son el motor principal para construir un mejor futuro y transformar la sociedad. Hoy en día, los estudiantes no necesitan esperar a graduarse para generar un cambio real. Utilizan el conocimiento que adquieren en sus carreras para resolver los problemas de su entorno, abarcando áreas tan diversas como el cuidado del medio ambiente, la salud, la tecnología y la inclusión social. Este proceso de transformación funciona mediante un ciclo de tres pasos sencillos, pero fundamentales. Todo comienza con la investigación, que es la etapa donde se estudian los problemas a fondo para descubrir algo nuevo y entender sus causas. Después viene la innovación, que toma ese nuevo descubrimiento y lo convierte en una solución práctica, útil e ingeniosa. Finalmente está el emprendimiento, que es el paso decisivo para llevar esa solución al mundo real, ya sea mediante la creación de una startup, una empresa tecnológica o una organización social que pueda mantenerse en el tiempo y crecer. Para hacer todo esto posible, las universidades juegan un papel clave al ofrecer herramientas que facilitan el camino. Dentro de los campus existen incubadoras de negocios, laboratorios equipados, accesos a fondos de financiamiento y el acompañamiento de profesores y mentores expertos. Además, la universidad fomenta el trabajo en equipo entre estudiantes de diferentes carreras, permitiendo que ingenieros, médicos, diseñadores y administradores combinen sus ideas para crear proyectos más completos. Gracias a todo este ecosistema, las grandes ideas de los jóvenes no se quedan archivadas en una libreta o en un examen, sino que salen a la calle para generar un impacto directo y mejorar la vida de las personas. Para Radar Empresarial, Sebastián Orrantia.
Pues bien, aquí, ¿qué tal les pareció la cápsula? Bien. Nos habla de cómo, pues, alguna idea, alguna pregunta se puede generar un proyecto de investigación y una idea, un negocio, pero pareciera ser que en la práctica tanto el emprendimiento como la investigación están peleados, ¿verdad? Cosa que no es cierto.
Sí.
¿No? Teóricamente, un proyecto de emprendimiento se hace basado en un plan de negocios, que también es un método de investigación-acción, ¿no? Pero los investigadores como que a veces ven al emprendimiento de otra manera. No sé ustedes cómo lo vean y cómo lo perciban.
¿Quieres?
Definitivamente. Sí. Bueno, antes de agradecer la invitación, estoy muy contenta. La primera vez que estoy aquí en este programa, que lunes a lunes sigo. Es interesante todos los temas que se han abordado aquí. Y bueno, el día de hoy no es la excepción, ¿verdad? Agradezco mucho la invitación. Y efectivamente lo que dice la cápsula, ¿no? La investigación, pues es importante que lo tengan, no sé, en las universidades, que se abra este espacio para los jóvenes, porque ya no es lo mismo lo que sucede hoy a lo que sucedía hace 10 años, ¿no? Que la información se memorizaba, se buscaba en libros, tardábamos más en encontrar información que pasó hace no sé cuánto tiempo, y el día de hoy tenemos todo a la mano. Los jóvenes tienen la información en segundos, y aquí lo que hay que hacer es encauzar esta energía y esta curiosidad que tienen los estudiantes por aprender, por investigar y por saber, ¿no?, qué es lo que sucede en su entorno.
Sí. Sí, interesante, al final de cuentas también, digo, cómo el emprendimiento, y tú decías haces una provocación, cómo los investigadores los llevamos hacia un lado, pero en la práctica de repente no siempre es así, ¿no? Híjole, yo te comentaba en el Inter también de que, pues, ¿qué hace un licenciado en historia, maestro en historia y doctor en educación hablando de emprendimiento? Bueno, la onda es de que vivimos una realidad en donde el mundo del trabajo se ha colapsado, los campos laborales se han colapsado y el mundo del trabajo tiene que crearse con la participación de todas y de todos. Cuando se hace investigación de emprendimiento, que por ahí nosotros hemos tratado de involucrarnos más que en investigaciones, sino que en proyectos más prácticos, yo desde mi lugar, que no soy investigador especialista en emprendimiento, hemos empezado como al revés. Y es cuando acudimos a los investigadores a que nos guíen a hacer el plan de negocio y todo eso. ¿Qué pasa en la realidad? Si desvarío, por favor, doctor, me interrumpes. Sí, claro. Maestra Blanca, ustedes, claro. ustedes sí saben de emprendimiento, ¿no?
Okay.
Si investigan de emprendimiento, si es emprendimiento. ¿Qué pasa, no? Tenemos sujetos o personas, jóvenes que se incorporan a la investigación del emprendimiento, ¿no? Tenemos jóvenes que se les presenta un futuro o un presente, que viven un presente donde encontrar un trabajo está complicadísimo. Pero a su vez tienen, muchos de nuestros estudiantes tienen ganas de generar, sí. Ganas de generar. Es donde el investigador puede entrar a darle forma al proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos emprendedores inician su emprendimiento. Y tú que si tienes, claro, investigación sobre eso, inicias un emprendimiento, las microempresas en Vallarta, emprendedoras, que están casi siempre destinadas al fracaso al año porque no tuvieron un plan de negocios, ¿no?
Sí.
Es ahí donde la investigación es fundamental para poder dar guía y dar ruta a los proyectos de emprendimiento. Espero no haber desvariado.
No,
avanzar en los demás temas, ¿no?
No, justo va por ahí la charla y por eso dije que son excelentes invitados al programa porque lo vamos a ver de diferentes enfoques, ¿no?
Enfoque, sí.
Sí, el doctor Marco ha estado en la gestión, ha hecho lo que a veces no hacemos, ya los puso a trabajar a los emprendedores, hizo un proyecto, gestionó un proyecto con ayuda de otros actores y puso a los emprendedores a operar.
Sí.
Sí. Que una cosa es hacer el plan de negocio
y
otra cosa ya es llevarlo a la ejecución, acción,
¿sí?
¿No?
Sí.
Y esa es la parte que nos vas a compartir más adelante, más detallado, doctor Marco. Y también lo que nos comenta la maestra Blanca ahorita, ¿no? Porque luego no es inevitable compararnos como cuando nosotros estudiamos con lo que teníamos nosotros en la uh-huh. universidad, con lo que nos proveía sí. y con lo que provee ahorita la universidad para la formación, tanto en investigación como en emprendimiento, ¿no?
Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo con ustedes, aquí con el doctor Marco, lo que comenta, el hacer este plan de trabajo, pero no basta o no necesariamente es eso, ¿no? También es ese acompañamiento, porque puede haber un plan de negocio, puede haber una idea, puede haber todas esas herramientas, pero si no tenemos el debido acompañamiento para llevar ese emprendimiento, pues no va a tener el mejor de los éxitos, ¿no? Creo que son varios factores los que se deben de agregar o incorporar para que ese emprendimiento pues tenga éxito.
Y lo que sucede, perdón, doctor.
No, dale.
Digo, me parece, es muchas veces cuando se hace un emprendimiento, si lo hacemos con un acompañamiento de investigadores, de especialistas, pues sí, el investigador va a hacer todo un plan de negocios. Uh-huh. ¿Y qué nos va a ayudar a detectar un investigador en ese proyecto de emprendimiento? Sobre todo los riesgos, los posibles riesgos que se salen que se pudiesen salir del control del emprendedor y de la institución, pero los riesgos que rodean a un mercado económico, a un ecosistema emprendedor. Tú empiezas un emprendimiento y tú imaginas que todo el ecosistema emprendedor va a estar estable, que no va a haber un huracán, que no va a haber una pandemia, que no va a haber un incendio, que no va a haber un bloqueo. Y proyectas haces un proyecto pensando desde la felizología, desde la certidumbre.
Sí.
¿Qué hace un investigador? Cuando ya un investigador colabora con un emprendedor, sean estudiantes o externos, por eso es importante invitar a nuestro público que tenga proyectos de emprendimiento, sí. que se acerquen al centro universitario claro. con los especialistas, porque los especialistas van a decir, a ver, sí está bien el proyecto, pero hay que tener en cuenta todos estos riesgos, gestionar la incertidumbre, porque al final pensamos desde ahorita y que el futuro va a estar...
Idealidad.
¿Mande?
En una idealidad.
Lo idealizas, claro.
Y nos olvidamos las incertidumbres, o sea, las situaciones que se salen de nuestro control, pues que no están en nuestras manos, que esa es la vida. Al final la vida sí. es eso. Entonces, los emprendedores muchas veces sí ya tienen todo el proyecto y están ejecutándose, pero pierden de vista esas incertezas, pues, ¿no? Y sí. es donde los investigadores, los que tienen estudiando el emprendimiento a nivel local, nacional, internacional, o el ecosistema emprendedor de toda la Bahía de Bandera, no de Vallarta, sino de toda la Bahía, sí. pueden orientar de manera muy precisa. Y tenemos estudiantes con muchísimas ideas que cuando ya el investigador con experiencia hace sinergia con esas ideas, uh-huh. surgen proyectos bien interesantes, ¿no? Y exitosos, ¿no?
Sí.
Y hay otros chicos emprendedores sí, pues. Que ni utilizan ni necesitan del apoyo, nomás con que no les estorbemos. Lo digo, el que no les estorbemos en positivo. Muchas veces nomás necesitan el aparato de que dale, ¿no? Perdón, doctor.
No, es que tiene razón en esa cuestión, porque aquí sí tenemos la metodología. Uh-huh. Por ejemplo, al interior del cuerpo académico, gestión y competitividad, que les mando un saludo a las doctoras Luz Amparo, Gina, Miriam y a sus colaboradores. Desde el 2009, si mal no recuerdo, se hizo un estudio a nivel Latinoamérica, donde estuvimos la doctora Gina y tu servidor, de las metodologías para fortalecer los emprendimientos sociales. Y está bien claro, ¿sí?
Y ahí está la ruta.
A nuestro auditorio quisiera comentarle, cuando hablamos emprendedor, no es aquel nada más que va a poner un negocio, si lo estamos hablando de manera empresarial, sino también cómo podemos profesionalizar a los que ya están operando el negocio, ¿sí? El que ya está operando la empresa y que de alguna manera puede darles una ruta diferente de cómo crecer.
Potencializarla.
Sí, potencializar, y que también nos sirve el contacto con ellos.
Claro.
Porque ellos nos van a hablar de la realidad.
De la realidad.
Sí.
Nosotros hablamos del modelo, de cómo el paso a paso, pero ellos nos van a decir, no, espérame.
No es así. No es así.
No has vendido ningún mazapán. No sabe lo que es cobrar.
No sabe lo que es lidiar con un cliente o con un proveedor que llega enojado.
No sabes si hoy tengo ganas de salir
a... No sabes cómo me siento
al día. Ajá, por supuesto. Y digo, volviendo a lo que comentaba sobre idealizar, porque creo que los proyectos nacen así, ¿no? Con un sueño de quiero vender algo, quiero poner este negocio y vemos...
O un proyecto de emprendimiento social. Exacto. También fortalecer a mi comunidad, algo así.
Ajá, algo que va a salir bien. Y como dicen, no vemos esos riesgos que pueden presentarse, ¿no?
Sí.
Cuando vienen o se presentan, pues ya ahí está.
Y ahí es donde entran los investigadores.
Claro. Sí.
Bien, pues ya se está poniendo bueno el programa, como nos damos cuenta, y nos vamos a nuestro primer corte.
Gracias.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bien, pues regresamos a nuestro segundo bloque y bueno, para no dejar temas inconclusos para nuestros radioescuchas, entonces les podremos hacer por este medio una invitación a los emprendedores que se acerquen al IDIER, al cuerpo académico, donde ahí se manejan diferentes metodologías del conocer, de experiencia misma, de cómo solucionar problemas y cómo fortalecer emprendimientos, ¿no? Sí. Pero ahora sí que les lanzo esta pregunta a nuestros invitados de cómo despertar en los jóvenes el interés por investigar, por innovar y por emprender.
Muy bien.
Difícil, ¿eh?
Pero muy buena pregunta. Considero que lo que primero debemos hacer es ayudarles a descubrir qué quieren investigar, qué es lo que quieren saber o qué propuesta quieren dar y también identificar una problemática, porque no nada más es escribir por escribir o voy a publicar un artículo por publicarlo, sino que ellos comprendan, identifiquen la problemática que haya en su entorno, en su comunidad. Y eso les dé la pauta para generar una propuesta y, ¿por qué no?, hacer un cambio en su comunidad o donde sea que se vaya a investigar.
Híjole, sí, yo creo que, lo que dice la maestra Blanca es bien importante. Lo voy a hablar como profesor universitario, ¿no? Pensando en estudiantes de primer semestre, segundo semestre, que es más o menos donde damos clases la maestra Blanca y yo, ¿no? Primero y segundo, o también das más avanzados, no recuerdo.
Quinto, sexto, quinto, sí. Ajá.
Primero, ¿cómo haces que un chico se interese investigar cuando no les interesa leer?
Exacto.
Estoy leyendo, recién inicié la lectura de un libro buenísimo que se los recomiendo a todo el público, y esto ha sido por recomendación del subsecretario de Educación Superior en México, ¿no? Uh-huh. El doctor Ricardo Villanueva lo ha estado promoviendo, ese libro, por todo un proyecto nacional en la educación superior, ¿no? La generación ansiosa.
Sí.
Y en ese libro todavía no lo termino, invito a que lo lean. Nos habla cómo la generación, los estudiantes que ahorita están ya en la universidad, son una generación ansiosa, y lo describe por qué, ¿no? Pero hay un problema. Son estudiantes, son personas de la edad de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Que están totalmente desinteresados de lo que pasa en el mundo. O más bien, del mundo real, material, objetivo. Sí. Están interesados por todo lo que pasa, pero a través de un celular, a través de la infoesfera o a través del dedo, todo lo que nos habla Byung-Chul Han, ¿no? En su libro Infoesfera y todo esto, ¿no? ¿Cómo hacer que un estudiante se interese por resolver un problema? Porque el emprendimiento y la innovación tiene que ir para resolver un problema del mundo real, no de la infoesfera. Y luego, una vez que resuelves ese problema, ¿cómo lo motivas a que investigue, ¿no? Pues es tratar, ¿cómo motivarlos? Pues generándoles preguntas y cuestionándolos, tratar de hacer de que vean su realidad, en qué lugar están parados. Pero luego te das cuenta que cuando lanzas preguntas a los chicos, lo que les interesa es estar viendo el TikTok.
Claro.
Y les interesa estar viendo
Facebook no, el Facebook es de viejitos para nosotros.
Sí, para nosotros.
El Instagram y no sé qué otra cosa, ¿no?
O sea que, bueno, perdón, sí, que sí, no, interrumpo un poquito.
Digo,
o sea,
está
que,
bien difícil.
Sí, claro, tiene que ser algo que los atrape.
Exactamente.
Que los enganche. Exacto. Porque si no, no funciona.
¿Y qué puede ser algo que los pueda atrapar o enganchar? Pues, aún con todo este contexto que nos dice, sí, ya los tenemos, imaginemos que los tenemos en el aula, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Pero ¿cómo le podremos hacer para engancharlos, para que se hagan conscientes y vean las realidades, las necesidades?
La problemática.
O los problemas, porque uh-huh. a veces no es problema, es un desafío, es una necesidad.
Sí, un reto.
Sí, es un reto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es la investigación.
Sí, es la ruta.
Sí.
Yo creo que investigando ellos, indagando, inquietándolos, se van a dar cuenta y van a decir, ah, caray.
Pero ¿sabes qué es? Generarles la duda. Cuando claro. les generas la duda, empiezan a investigar. Mientras no les generes la duda, no, ahí es donde el profesor tiene que ser capaz de generarles dudas.
Sí.
Generarles cuestionamientos, que empiecen a cuestionar lo que están viviendo, lo que están haciendo, donde están metidos. Y eso, al generarse dudas, se generan la pregunta.
Sí, así es.
Y para poder responder a esa pregunta es cuando ya viene la investigación. Pero la pregunta la tienen que construir ellos, acompañados de nosotros.
Claro.
Pero eso es en la discusión en el aula. En el aula empiezas a debatir, a cuestionar, a problematizar y su realidad.
Puede, y que puede ser la pregunta inicial,
claro.
Porque una vez uh-huh. Se hizo la indagación,
claro.
Entonces ahora sí vino, ¿sabes qué? Pues esto, lo que yo creía no es, uh-huh. y es otra cosa más importante, más relevante, claro. ¿no?
Los mandas a su casa a cavilar, que claro. cavilen, que cavilen con una pregunta, y eso te lleva a construir nuevas preguntas y a buscar respuestas, ¿no? Pero es la duda, digo, a final de cuentas. Y eso no lo estoy diciendo, o sea, tiene más de 3,000 años sí, o 2,000 sí, sí. años. Claro. Esto los griegos ya nos lo enseñaron, ¿no? Perdón.
Sí, pero es que a veces sí. Están pensando solo en asistir a clases. Sí. Están pensando en aprobar exámenes.
Sí, en aprobar más que en aprender.
Y exacto.
En cumplir con una materia voy a pasar y ya.
En obtener el 10, el 100.
El 100.
No. Sí. No están ¿cuál es la generación ansiosa? No están disfrutando la travesía de la vida.
No.
No están disfrutando, están pensando en la meta. ¿Cómo hacer para que lo que hay que hacer es que los estudiantes disfruten esa travesía. Disfruten el mismo darte sacar un 60. Uh-huh. O sea, que vivan el sacar un 60. Pero que vivan el sentir la frustración de decir, no entiendo por qué está pasando esto. Y al sentir esa frustración, tienes la duda y empiezas a preguntar, a cuestionar.
O a investigar, ¿por qué?
Y eso te lleva a investigar.
Exacto. El por qué están sucediendo esas cosas y yo qué puedo hacer para resolverlo.
Y ahí viene.
¿Cómo puedo aportar o qué es lo que voy a hacer, no?
Las respuestas uh-huh. y sus rutas de emprendimiento y sus rutas de innovación. Pero sí. ellos lo tienen que
conocer. No, sin duda. Y este tema lo puede cobijar o lo puede abrazar algunos otros eventos,
claro.
programas académicos, coloquios, instancias de investigación, proyectos de vinculación, que estos eventos los empujan a que trabajen en equipo.
Sí.
Sí, los empujan a que tienen que hablar frente a un público.
Claro.
Los empujan a que el mundo no es el salón de clase.
Desarrollar habilidades para la vida.
Exactamente.
Sí. Desarrollar habilidades para la vida.
Y creo que ahí ustedes me pueden hablar más de eso porque, si mal no recuerdo, ustedes fueron la parte estratégica. Bueno, sin duda que
todo un equipo.
Hay otro equipo, pero uh-huh. ustedes fueron la parte fundamental en organizar esos eventos aquí en el centro universitario donde se compartía y sin duda más que estuviera bien o mal lo que presentaban. La verdad, eso no era lo trascendente, ¿no?
No, no era lo que lograban al participar en esos coloquios, en presentar sus avances o resultados. Pero bueno, desde mi experiencia o lo que yo he vivido en esos eventos, en esos coloquios, pues ves un antes y un después.
Claro.
Definitivamente. O sea, un antes, el preocuparse por cumplir en esa investigación, el que esté bien, el presentarla, en si me dieron un formato y lo tengo que hacer de acuerdo a como me lo dijeron. Pero el después es cuando ya pasó el evento.
Con la foto, la satisfacción, el
aprendizaje.
Sí. O que los chavos, que las chicas o los chicos que no hacen investigación, no construían preguntas, no hacían investigación, no hablaban en clase, de repente los ves en un auditorio lleno, hablando y exponiendo sus ideas.
Sí.
Y luego de ahí, eso es un logro. Y luego de ahí, los mejores trabajos publicados en libros. Chicos, estudiantes de primer semestre, segundo semestre,
eso quinto
semestre,
genial,
publicando capítulos del libro y bien trabajados, ¿no? Y esos son los coloquios y el tipo de actividades institucionales que construyen, ayudan, o que son parte de la comunidad, de nuestro ecosistema universitario, que va arropando a las ideas de nuestros estudiantes, ¿no? Sí. Es la grandeza, lo rico del Centro Universitario de la Costa.
Exactamente.
Y además de eso, creo yo que son estas redes que se generan, ¿no? Porque ha sucedido que alumnos que presentan sus avances o sus resultados, de repente, si les hacen un buen comentario, se van con esa satisfacción de que hicieron las cosas bien, y si no conocían a ese profesor o a ese investigador, empiezan a investigar quién es y probablemente quiero trabajar con él, y empieza esta curiosidad a querer hacer más. Lo que hicieron en ese momento ya lo dominaron, ya quedó ahí, ahora quiero más, ¿no? Y creo que ese es el después también.
Sí, y aparte que tienen su primer acercamiento a un proceso de cómo participar en un evento académico, porque el mismo proceso, que es lo que comentabas, el formato, la entrega, la forma, las fechas, las revisiones, es lo que van a encontrarse en cualquier evento a nivel nacional e internacional. Es lo mismo. Entonces, los pininos los hacen aquí y de una manera muy profesional, ¿eh?
Porque, sí, claro.
Terminar en la publicación de un libro los mejores trabajos, eso es un
logro. Ya quisiéramos muchos.
Exactamente.
Pocas universidades.
No sucede en todas.
¿Puedes decir algo antes de irnos al corte?
Adelante.
Ya se me fue el avión. Estos eventos sí son académicos. Pero a ver, un egresado de una universidad que entra a trabajar a un espacio cualquier tipo, va a haber un momento en que tenga que hacer una exposición de un proyecto.
Sí, claro.
Esa es la habilidad que le da para la vida a estos eventos académicos. O sea, sí, los coloquios, las conferencias, todo eso.
Llevan esa ventaja.
Pero les da esas herramientas para la vida. Y eso sucede en el Centro Universitario de la Costa, no sucede en otras universidades de la región, ¿no?
Y vamos a hablar
más de esto. Es promoción para nuestra institución.
Y vamos a hablar más de esto en el siguiente corte.
Gracias.
Gracias.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
¿Ya volvimos?
Listo, regresamos a nuestro...
Oye, ya quiero volver con el programa mío, ¿no?
No, regresamos. Perdón, y platicando justamente sobre... este efecto positivo en los jóvenes después de que han estado, han participado desde el inicio hasta el final en estos procesos de investigación. ¿Cuál ha sido algo que han percibido ustedes que ha transformado a estos jóvenes después de participar en congresos? En los que ustedes han estado como...
Pues los jóvenes, una vez que participan en estos eventos, o a medida que van participando...
Porque primero se ven renuentes, ¿no?
Sí.
¿Cómo que la fecha? No le entiendo. Ajá. Esto, ¿no?
Y si no participo, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Luego dicen, sí. Pero una vez que ya pasa el evento, son jóvenes con un aumento de confianza, definitivamente. El pararse a exponer esos resultados, esa información que trabajaron durante todo el semestre, porque hay profesores que lo ponen en su programación académica y lo vienen trabajando a lo largo del semestre y concluyen en este coloquio, ¿no? Entonces...
Fíjate, perdón, maestra Blanca.
Sí.
Quedamos que nos vamos y vamos a interrumpir.
Sí, adelante. Okay. Sí,
eso se trata. Sí, bueno, creo que tocaste un punto que no lo había reflexionado yo. Al hacer estos eventos, también de alguna manera obligas al docente.
Claro.
Claro.
Sí, que ya no nada más va a ser un trabajo aquí como en mi grupito y yo y todo va a quedar aquí. No,
Movilizas.
Espérame, me tengo que poner pilas porque ya me van a ver unos evaluadores.
Movilizas.
Sí.
Claro.
Movilizas a todos porque es el profesor, ¿sabes?, la academia, los profesores, los estudiantes, el coloquio, el público, los evaluadores, el comité dictaminador de los libros. O sea,
sí, es todo el resultado del trabajo, sí, que hiciste, no nada más es impartir la materia y ya, no.
Y esa, o sea, es la esencia de la universidad, a final de cuentas, sí, lo que haces es movilizas, construyes sinergias, promueves a la comunidad en un rumbo. Lo decías al principio, sí, ¿no? Sí. Esos espacios de encuentro, las universidades como constructoras de comunidades, pues es un espacio de encuentros. Y estos eventos académicos, sí. Dijimos que nos vamos a interrumpir.
Sí, claro, dale, claro. Sí.
Me interrumpen.
Sí.
Tú dale, movilizan todo. Sí. Movilizan toda la estructura, sí, sí, y nos quitan a los profesores, nos sacan de nuestro estado de confort, porque como bien dice el doctor.
Definitivamente.
El doctor Becerra, es ya no es, vas a exponer un tema para mi clase muy general, básico, no. Porque el que evaluamos no evaluamos al estudiante. Evaluamos el trabajo de asesoría del profesor. Es el profesor al que se evalúa, no es al estudiante. Que tanto estás asesorando y no. No, o sea, digo, y ahí es donde entra nuestro orgullo como tu prestigio, sí, como, sí, profe, sí, de, sí, todos. Pues, uh-huh. Eso está chido, no está, sí, peleado, no, no, con, sí, la academia, sí, al contrario.
Es un reto más, ¿no?
Sí, claro.
Y eso impacta en la formación de nuestros estudiantes. Sí. Y del profesor que se tiene que estar actualizando, porque de repente a ti te han llegado chavos estudiantes con temas que tú, ¿y eso de qué va, no? Y nos, uh-huh, ponemos
a investigar
también con el, sí, estudiante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Definitivamente, esta cuestión que decíamos, que estos eventos fortalecen esta cuestión de la investigación y que se hace en el centro universitario y que terminan en una publicación, está fantástico, ¿no?
Sí.
Y también las competencias que permean a raíz de esta materia en todas las materias.
Claro.
Justamente, y el clásico, ¿no? Citas y referencias en,
sí,
APA.
Ay, odio APA.
Primero, sí.
¿No? Odio APA.
No, ¿por qué?
APA, APA, ¿no? Lo que sea.
No me gusta, sí, mi APA, pero bueno, sí, es esa.
Sí.
Es una convención académica.
Sí, sí,
y exigencia,
sí,
afuera también.
Sí, pero ya luego después te vas a otras materias. Sí, ahora, sí, es una parte donde yo voy a engarzar la investigación,
claro,
del emprendimiento, sí, porque ya lo vas a ver en un plan de negocios y dices, ah, caray, aquí ya está redactado.
Con la formalidad.
Con la formalidad.
Sí.
Y de acuerdo al APA, ya no es, ya las sus ideas ya las citan, aunque estén en un proyecto ejecutivo de una idea para poner un negocio, ya están utilizando y jalando competencias que vienen de la investigación.
Sí, 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 sí. Porque a final de cuentas la investigación debe de ser transversal en todas las actividades de la universidad, ¿no? O sea, y de todas las materias.
Sí.
Y a los profesores, a las profesoras y a los profesores nos toca hacer esas conexiones, ¿no?
Sí, claro, y cuidar que se haga esa estructura, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo de repente algunos profesores cuando estudiaba en la maestría y nos pedían
el doctor Becerra, fue tu profe, ¿eh?
Sí,
no,
yo no fui. Ah, sí, ya.
No, sí fue mi profesor.
¿Sabes? ¿Este 5 de la mena? Ah, no te creas.
El de emprendimiento no es,
sí, pero luego decían, ¿y quién dijo eso, no? Es muy común en los coloquios cuando no citas o cuando no dices de dónde proviene la información, luego, ¿y quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿O qué quería decir con eso, no? Y cuando tenemos la información de que ya se estudió, ya se vio y lo exponemos con esa seguridad, sin, se puede decir sin que parezca que me lo estoy inventando,
sí,
¿no?
Claro.
Pero volviendo a la pregunta que nos hace el doctor, pues sí hay un aumento de confianza,
sí,
elevado en estos estudiantes y también se dan cuenta que pueden resolver problemas, ¿verdad? Que pueden ellos proponer una solución y cambiar, pues hacer un cambio, ¿no? En el área en la que estén investigando.
Sí,
sí, sí, sí.
Al final es, de nuevo, generar la duda,
uh-huh,
para que construyan la pregunta, investiguen y resuelvan, ¿no?
Así es.
Y lo que yo sí veo cuando los estudiantes participan en ese tipo de eventos académicos, sí coincido totalmente con la maestra Blanca, les abonas muchísimo a sus habilidades blandas.
Sí.
Tiene que ver con el tema del trabajar en equipo.
Sí.
El aceptar la comunicación asertiva. La comunicación, sí, asertiva. Y la seguridad. Y los chicos que participan de manera recurrente en esos coloquios, cuando van a presentar un proyecto en su empresa, ya cuando están en el mundo del trabajo, y presentan un proyecto entre un grupo de personas más grandes que ellos, además.
Aparte.
Tienen la posibilidad de expresarse con claridad, con precisión. Y la otra también, ¿no? Yo sí he observado, he visto, por ejemplo, yo tengo, ponía un ejemplo, no sé si lo puedo decir, el ejemplo.
Dale.
Sí he observado que chicas y chicos que han trabajado o participado de alguna manera que egresados de la universidad, pero que trabajaron o participaron en alguna actividad de investigación en la universidad, siendo estudiantes de licenciatura, y que construyeron proyectos de investigación ahí, han ido poniendo poco a poco algunos, han logrado ir metiéndose en esos temas. Pongo un ejemplo. Hace unos días me invitó un par de egresados a la apertura de su despacho jurídico o bufete jurídico.
Despacho jurídico.
Maite, ¿conoces a Maite? Sí, es alumna claro, del posgrado, además, ¿no?
Está estudiando la maestría en administración de negocios.
Maite.
Buenísima. Buena.
Además, feminista chica, y.
Muy activa.
Muy buena. Sí. Investiga y no sé qué diga su director de tesis, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, lo digo porque le voy a decir que soy.
Sí, conozco al director.
Sí, okay. Yo también, el doctor Camilo, ¿verdad?
Ok.
Cuando eran estudiantes, ella me decía, maestro, es que tengo el proyecto de hacer mi despacho, ya hicimos un proyecto en tal materia, no recuerdo cuál materia, y lo hicimos entre estas compañeras y compañeros, pum, hace años ya. Fue pasando el tiempo, siguieron craneando la idea, y acaban de abrir su bufete jurídico hace 15 días.
Sí.
El 18 de julio, tengo grabadita la fecha. Y es como un proyecto que empezó universitario dentro de este esquema de la investigación, en las clases, en las aulas, en los coloquios, se va materializando. Pero así si seguramente tú, doctor, tú tienes más tiempo en el Centro Universitario de la Costa, si le vas rascando, puedes ir encontrando más proyectos emprendedores en Vallarta que han salido de nuestras aulas, ¿no? Tenemos varios proyectos aquí en el entorno y bueno,
sí, por ahí un justamente
poquito, pero no haberme desviado.
Justamente lo que comentábamos aquí el en la universidad, esta parte de este ecosistema universitario inquieta.
Sí.
Sí. Y el inquietarte, preguntarte, el que conozcas, el que indagues, escrutines tantas situaciones, pues te da ideas. Entonces, las mejores ideas no siempre nacen.
El que no estás conforme con lo que estás viviendo.
Ajá.
Sí.
El que quieras cambiar las cosas, ¿no?
Y sí.
Perdón, te interrumpí.
No, es que sí es.
Eso es la universidad.
Te saca de tu área,
claro,
de tu zona, que queremos zona de confort y volteamos a verle la menos... Es confortable.
Sí, pero que le generas esa inconformidad. O sea, ya es una comunidad muy, como decías tú, con mucha dinámica, inquieta, pero que no estemos conformes con la sociedad que tenemos. Entonces, por eso hay que invitarlos a que emprendamos, a que innovemos, a que desarrollemos proyectos que impacten en el mundo, ¿no? Y eso se hace de manera colaborativa.
Sí, aparte, volviendo con este proyecto que seguramente... será exitoso, todo apunta a que sí, el proyecto de Maite. Tiene mucho que ver el que en la universidad se den o haya estos espacios para que ellos se vean en un futuro, pues como ella que es abogada, llevando un juicio y hoy tener su despacho. Claro. O sea, porque si no tuviera esos espacios en la universidad, esa sala de juicios orales, donde pueden ir a practicar, donde los profesores podemos llevar a los alumnos y decirles, a ver, aquí vamos a simular un juicio y tú vas a hacer... Entonces ellos ya se sienten parte y se visualizan que en un futuro pueden hacer mil cosas.
Y así lo podemos ver en sus ejemplos con chicos de artes.
Así es.
Que tienen sus espacios para exponer como estudiantes, luego ya andan, egresan y ya están haciendo sus propias exposiciones.
Sí.
Los ves con los psicólogos que ya también están abriendo sus despachos de psicólogos, o sea,
consultorios.
Sí, pero justamente de esta...
La seguridad.
Esta cuestión de estudiantes egresados de diseño, en este caso esta abogada, pues es lo que les deja la maestría en administración de negocios, ¿no? Que ahí es donde une toda la parte empresarial, toda la parte, esas competencias de negocio con sus carreras. Y quien los logre coordinar, ya la hizo, porque
ya
es
está
parte
otro lado.
Se podría decir que es hasta responsabilidad de las universidades, ¿verdad?
Sí.
Ayudar a articular todo para que se materialicen en proyectos que cambien la realidad,
que impacten
en la comunidad.
En un
momento es complicado, porque luego te llegan de otras carreras, de educación física, de una ingeniería, un arquitecto, y bueno, pero los que captan la idea, sucede esto que me estás comentando, este es un caso de éxito que luego también habrá que documentarlo, porque no pasa, no es cada 8 días.
No. Y a la corta edad, digo, hay, dices, la maestría en gestión
en administración
de negocios, ¿qué hace del centro? Es promoción para todo el público, de verdad, acérquense a este posgrado. Ayuda a articular, no importa la profesión que tengas.
No, multidisciplinar.
Lo que importa es que tengas una idea de empezar a gestionar ideas para implementarlas.
Claro.
Y no necesitas llegar con una idea acabada. Aquí se va construyendo también, ¿no? Así. Y sobre todo es una obligación de la universidad es formar personas con habilidades para enfrentar la vida y el mundo. Mejorar la situación.
Aportar.
Sí. Impactar en positivo.
Exacto.
Resolver situaciones.
Resolver problemas. No,
pues nada más nos hace falta el cafecito, pero lo traemos, ¿no?
Por favor.
Vamos al siguiente corte. Entonces,
gracias. No se vayan.
Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bien, continuamos en nuestro último bloque. Invitamos también a seguirnos en redes sociales, en Radio Universidad, en el Facebook, y también a todos los radioescuchas y todos los que nos están enviando saludos aquí por esta red social, que también los estamos analizando, y muchas gracias a todos y todas por sus comentarios. Y bueno, vamos a continuar con esto, los micro y pequeñas empresas nacen no con un plan de negocios.
Normalmente,
por una necesidad. Sí. Y aún así...
¿Para resolver la necesidad?
Para resolver su necesidad personal, pero no... con un estudio de mercado, estudio económico, un estudio financiero, entorno, como normalmente
debería de ser.
Lo hacemos, por eso la tasa de cierre de las micro y pequeñas empresas está a los 2 años.
Ah, es a los 2 años.
Sí, o sea, entonces, ¿qué errores cometen con mayor frecuencia los jóvenes cuando desean emprender? ¿Qué han percibido ustedes?
Los errores más comunes pudieran ser enamorarse de una idea que ellos traigan, así que se aferren sin haber validado, por ejemplo, el mercado, sin haber revisado qué hay a su alrededor, sin conocer las necesidades, de sus posibles clientes, usuarios y demás. Son estos errores más comunes, una falta de planeación financiera, porque como decíamos al inicio, ¿no? Traigo la idea, creo que todo va a ser color de rosa, va a funcionar y no veo más allá, ¿no? Nada más veo en poner mi negocio y que va a ser todo un éxito.
Sí, y yo creo, fíjate, lo que dice la maestra Blanca es creerse que su idea es la mejor.
Sí.
Y creer que su idea, digo, podemos, hay dos situaciones, ¿no? Uno es creer que su idea es la mejor y se casan de ella y no escuchan comentarios, pero sobre todo no se acercan a los especialistas,
sí.
No la comparten. Cuando los profesores, las y los profesores, normalmente estamos esperando que los estudiantes se acerquen, y yo no, puedo decir que el 90%, 95% de las profesoras y profesores, pues estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, a acompañar, sí, a la comunidad, ¿no? O sea, eso sí lo puedo asegurar. Entonces, se casan con su idea, creen que su idea es la más innovadora y no se ponen a hacer un análisis de, a ver, del mercado, por un lado, pero por otro lado, no observan que no es tan innovadora su idea. Uh-huh. Que existen situaciones en otros contextos o en el mismo contexto que ya ha habido proyectos parecidos a ellos y que su idea ya la han sacado, la han construido otros. Entonces, ese análisis de qué sea el mercado, sí, cuál es el problema, qué se ha hecho, cómo lo han resuelto, por qué han quebrado esas, por qué no han resuelto, esa es la investigación.
Así
es el proceso de investigación. Yo creo que es el no hacer investigación, el no investigar bien, el no hacer las preguntas precisas. Y sobre todo, y la última es la más importante, me parece, o la más preocupante, y tiene que ver con el tema de la edad.
Uh-huh.
Creen que solos pueden. Y está chido que tengan esa seguridad.
Sí.
Pero un proyecto no... Somos seres humanos, el Homo sapiens siempre funciona en manada, colaborando con las otras
conjunto,
y con nosotros,
sí,
en conjunto, y siempre necesitamos apoyo. ¿Y quiénes más saben? Los viejos. Hay que buscar a los viejos.
o sea, a las y a los profes, ¿no? Que no se sientan solos, que más bien, sí. y que sienten que ellos solos van a poder hacer el tema. Y está bien la seguridad, o sea, sí, insisto, qué chido que piensen eso, pero necesitamos apoyarnos entre todos.
Un problema longevo el trabajo en equipo, ¿verdad?
Sí.
Nos hacen el doctor Jorge Telles nos felicita el programa.
Saludos, doctor.
Sobre todo a los invitados.
Eso, doctor Reyes, gracias.
Y nos hace una pregunta: ¿cómo asociar la construcción de negocios innovadores ante el modelo de economía circular?
Yo te voy a dar lo voy a responder de otra manera. Invita al doctor Telles. El doctor Telles fácil tiene unos 80, 90 proyectos que pueden resolver un montón de temas. Él sí. Bien, deberías de comprometerlo, pero yo lo he invitado mucho a mi programa de radio y nomás me dice que sí, no me dice cuándo. ¿Puede ayudarnos a responder esto bien interesante? Ah,
sí, no.
Él sí sabe. Bueno, perdón.
No, claro. Invítenlo, por favor. No, sí.
Creo que ahorita,
buena pregunta, ¿eh?
Sí, buena pregunta, sí. Pero creo que vamos paso a paso, sí. Como dijo el monje tibetano, para lograr el éxito, ¿no? Un paso sí. A la vez, ¿no? Hay que ser conscientes ahorita. Sí. Primero, de lo que es economía circular.
Claro.
Porque a veces no nos queda muy claro lo que es economía circular. Las acciones que empresarialmente podemos ir nosotros implementando en las empresas para ir viendo qué sí, qué no debo de hacer. Porque la economía circular es muy amplio. Y si esto no lo traemos, igual como la responsabilidad social empresarial.
Sí.
Sí.
A una microempresa, a una pequeña empresa, no, a un emprendimiento... Ellos están pensando en el flujo de efectivo, en cómo obtener la lana para pagar.
Sí.
Entonces, cambiar la idea por cómo nacieron, cómo nació su negocio, es su patrimonio y lo que les da sostén a su familia. Cambiar la idea, concientizarlo en que aplique prácticas de economía circular, necesitamos concientizarlo. Y ese tema cambiar ya lo llevé yo a una cámara empresarial.
Cambiar de chip.
Y sí nos cuesta mucho, primero, que entiendan. Porque hablamos entre académicos y más o menos.
Y más o menos, porque hay como 20,000 versiones. Yo he leído como unas 10, 15 versiones de economía circular, ¿eh?
Exactamente. Sí. Entonces, llevarlo a un empresario y todavía que lo aplique.
Pero además, un proyecto de emprendimiento, que no, por lo normal va a ser microempresa. Híjole, ¿por dónde?
Inicia, sí, claro.
¿Por dónde? ¿Cómo le vamos a hacer para que logre mantenerse durante 2 años?
Es un tema...
Digo, es otra pregunta que me surge a partir de esto. O sea, no respondo nunca lo que pregunta el doctor Telles. Esa pregunta de tesis doctoral, doctor Telles.
No, el asunto es que hay una empresa familiar, una empresa de familia empresaria, que son diferentes.
Sí, claro.
Otra empresa, híjole, está bien complicado, pero sí nos dio una buena pregunta, doctor Telles, para hacer una tesis doctoral o una línea de investigación.
Claro, no, pero además es interesante, porque sí, cuando platicas con el doctor Telles, tiene muchas ideas, muchos proyectos interesantes, ¿no?
Sí, claro. Sí. Siempre cuando en el programa de Radar Empresarial, una de sus características, perdón que interrumpa, sí. Doctor, tenemos un espacio para hablar sobre las mujeres investigadoras y sobre las mujeres emprendedoras. Y siempre antes de despedirnos, siempre dedicamos un espacio para reconocer el papel a las mujeres en la construcción del conocimiento y la generación de la innovación. De acuerdo a la UNESCO, si me permiten...
Adelante.
Solo alrededor de 1 de cada 3 personas dedicadas a la investigación en el mundo es mujer. No obstante, América Latina y el Caribe representan una de las regiones con mayor participación femenina en la investigación científica, donde las mujeres constituyen aproximadamente el 44% de las personas investigadoras. Una de las cifras más altas a nivel mundial. Pero la contribución de las mujeres no termina en los laboratorios o en las universidades. Cada vez más mujeres jóvenes convierten el conocimiento en innovación y en la innovación en proyectos de emprendimiento con impacto social y ambiental. Aún así, persisten desafíos. Estudios internacionales muestran que las mujeres emprendedoras continúan enfrentando mayores dificultades para el acceso a financiamiento, consolidar empresas y equilibrar sus responsabilidades familiares con el desarrollo de proyectos empresariales. Por ello, impulsar a las mujeres desde la universidad, abrirles espacios para investigar, participar en coloquios, desarrollar proyectos, fortalecer las capacidades emprendedoras, no solo promueve la igualdad de oportunidades, también contribuye a generar organizaciones más innovadoras, economías más competitivas y sociedades con mayor bienestar.
Sí.
¿Sí? Sí. Entonces, pues que nunca falten universidades, ¿verdad? Que impulsen el talento de las mujeres, ni mujeres que se atrevan a investigar, a innovar y a emprender, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, definitivamente. Sí.
Y además, mejor administrador o no hay como una mujer. Perdón, lo llevo a términos muy personales.
No, pues entonces vamos a llegar hasta la despensa, ¿no?
Es que es eso.
Sí.
A ver.
De hecho.
A ver, entradas y salidas.
Sí, 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 sí.
¿Quién lleva el control de entradas y salidas? En mi casa, mi esposa. Lo que entra y lo que sale.
Sí.
O sea, ¿cuánto ingresa?
Súper organizado está ahí. Pum. Claro.
Pero luego, si observas, y tenemos personas, mujeres muy brillantes y exitosas.
Claro.
Sí. Que son científicas, son académicas y que saben gestionar y administrar.
Claro.
Pues nada, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo digo sin politizar en nada, pero tenemos una presidenta de la República que es científica.
Sí.
¿No? Tenemos, y que está, administra y gestiona. Tenemos una rectora general que es científica social, ¿no? La doctora Carla Planter. Uh-huh. Tenemos una rectora de nuestro centro universitario, sí. La doctora Marcela Velar, abogada, ¿no? Sí. Que además es de las que gestiona, es muy buena gestionando, proyectando, generando proyectos de investigación. Ella construye mucha parte de la normativa universitaria, de la red universitaria, sí, actual. Pero empieza, y hay otros espacios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Colaboradoras, compañeras y compañeras muy brillantes que hacen investigación, la maestra Blanca. Hacen investigación, hacen docencia, gestionan recursos, administran oficinas, ¿no?
Sí.
Digo, tienen habilidades complejas desarrollando.
Que luego nosotros nos estresamos, no, o nos desesperamos, ¿verdad?
Amigo, ¿qué te puedo decir yo?
Y cuando dicen, tranquilos, sí, todos.
Relájense.
Relájense, aquí va a salir así.
Todo
así.
Está bien.
Digo, si te mostré ahorita el mensaje de mi esposa, me está mandando una. Saca esto, me manda el retiro sin tarjeta, sí. ¿No? No se cree.
No, claro. Pues de entrada los felicito, les agradezco que hayan. Y les felicito también por sus opiniones, sus.
Gracias.
Esta charla de esta hora. Se fue muy rápido.
Demasiado rápido. Les agradezco
la invitación. De nuevo, ¿qué consejo les darían o cómo pueden ustedes dar un mensaje a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes que inicien en la investigación, que no lo vean como una materia de relleno, algo aburrido? O sea, como tantas veces a lo mejor lo vimos así,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué les dirían a ellos?
Yo, que aprovechen cada oportunidad que la universidad les otorga. Que se sigan haciendo preguntas, que aprovechen este espacio para equivocarse, porque claro, los errores que se cometan aquí no van a ser, o no van a tener tanta trascendencia que si lo hicieran afuera ya en el, pues en un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, que aprovechen y participen en coloquios y demás.
Exacto, que cuestionen, que aprovechen todo lo que tienen que hacer y que disfruten el equivocarse. No tiene nada de malo equivocarse.
No pasa nada.
Lo que tiene de malo es no arriesgarse. Es sí, lo que yo diría.
Excelente. Pues de nuevo, muchas gracias y bueno, nos despedimos.
Muchas gracias.
Y agradecemos también a Jorge Cuen, los controles técnicos. Esto fue una producción de José Chepe Gómez, todo bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño.
Saludos a la maestra Susana Mendoza.
Saludos. Y nos vemos el próximo lunes en su programa Radar Empresarial.
Gracias hasta a todo próxima. El público y gracias, doctor.
Gracias
a todo
por la invitación.
¡Vámonos!
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.